COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues la cita hasta las 4 en COPE Más 101.2, hasta las 3 y media te avanzamos contenidos en la sintonía de la onda media de la cadena COPE en 104.5 COPE FM y también a través de cope.es/Valladolid y de nuestra aplicación, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego, donde ya nos puedes sintonizar en nuestra programación local las 24 horas del día. Esto es Deportes COPE. Vamos con Alberto Cabrejas en el control en esta jornada del martes, día 8 de noviembre de 2016, a avanzarte a grandes rasgos de qué vamos a hablar durante los próximos 30 minutos en COPE Más. Intensa sesión con balón y trabajo físico es lo que ha llevado a cabo esta mañana Paco Herrera al mando del entrenamiento de hoy, el primero matinal de la semana con el Real Valladolid. Uno que entra, uno que sale. André Leao hizo el trabajo previsto con el grupo y después confirmó, luego lo escucharemos, que está absolutamente recuperado y que está en disposición de ser convocado, incluso de jugar el próximo sábado a la 1:00 p.m. en el campo del Elche. El que no ha estado ha sido Dejan Drasic, que con malestar general ha sido quien no ha podido completar la sesión, esa intensa sesión, en una semana en la cual ha llegado el frío y con ella han llegado las primeras gripes, porque en Vigo puede llover mucho, pero desde luego la temperatura es mucho más suave. La humedad puede incluso atenuarla. No sé cómo hará en su país natal en estas fechas. Imagino que tampoco hará muy bueno, pero aquí le ha pillado el carrito del helado. Muy buena aceptación en las primeras estimaciones de venta de cara al viaje del próximo fin de semana hasta Soria. Ya sabes, luego te lo recordamos, que el partido se va a jugar el sábado 19 de noviembre y que la salida hacia Soria está prevista a las 7 de la mañana de ese mismo día desde la Plaza de Colón. Además, en la jornada de hoy te vamos a contar cuáles son los números en cuanto a asistencia de segunda división. Hemos elegido por azar la última jornada, la número 13. Daba la casualidad de que jugaban en casa dos de los equipos que más gente llevan al campo, el Cádiz y el Oviedo. Te vas a sorprender. En cuanto al resto de actividad, hoy tendremos nuestro tiempo de rugby a partir de las 4:20 aproximadamente. Miguel Ángel Torres estará con nosotros en estos estudios repasando lo que es la actualidad del mundo del balón oval, pero uno de los anuncios ha tenido lugar esta mañana. Se celebraba la rueda de prensa de presentación del Campeonato de España de Gimnasia Rítmica, que se va a celebrar en Pisuerga a partir de la jornada de mañana. De nuevo Valladolid, uno de esos sitios de referencia, como ocurre con el rugby, para el deporte de la gimnasia rítmica, va a ser el escenario. Casi 3.800 personas, entre deportistas, técnicos y jueces, van a vaciar la oferta hotelera de Valladolid. Es decir, van a llenar los hoteles. Naturalmente, las familias también van a acompañar a las gimnastas. Pero ya decía que el anuncio gordo lo ha hecho Jesús Carballo por sorpresa. En medio de su alocución ha confirmado que nuestra ciudad va a ser la sede del Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica del próximo año 2018. Las mejores, o buena parte de las mejores gimnastas del mundo, estarán en nuestra ciudad en pleno ciclo de preparación olímpica para Tokio 2020. Con todo ello te esperamos durante 30 minutos más en la sintonía de COPE Más. Si ya te encuentras ahí, no te muevas. Volvemos ya. Si estás en COPE Onda Media, si estás en COPE FM, si quieres escuchar deporte local, haz un pequeño cambio. No tardas más que dar una o dos teclas. Volvemos ahora mismo. We'll be right back.
de Valladolid.
Estar informado.
Desguaces Reto, donde encontrar la pieza que tu coche necesita. Motores, faros, paragolpes, revisados y garantizados. Recambios para todo tipo de coches y compraventa de vehículos siniestrados. Desguaces Reto, Avenida Santander 195, junto a la Azucarera Cor, a tu servicio.
Porque en medio de tanto ruido hacen falta referentes.
Es falta clara porque la podría hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, esa.
Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado, 12 de noviembre, desde las 12 y media de la mañana, Elche Club de Fútbol, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomar, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luisfer, venta y reparación de móviles, trabajos de altura, Eurovertical, Muvesa, Taller Multimarca, Villahogar Electrodomésticos, Almacenes Cámara, Tecnaire Climatización, Bar Restaurante Casa Andalucía, Desguace Reto, Inmobiliaria Sotocasa, Pasaje Fotógrafos, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente
de la Liga. Buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Pero le tiró,
¿eh? ¿Cómo entráis al trapo de nuevo?
¿Esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
Absolutamente. De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona, porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír.
Vamos allá con los contenidos, 3:32, esto es Deportes COPE. Drasic ha sido el único que no ha podido completar, naturalmente junto a la ausencia ya conocida de José Hernáiz, la sesión de trabajo por encontrarse con un malestar general. Es decir, imaginamos que le habrá pillado bien el primer virus del año y que le habrá dejado hecho unos auténticos zorros. El resto han trabajado todos, incluido Becerra, que ayer no estuvo en la sesión, estaba en Madrid recogiendo, con permiso del club, el trofeo Zamora, que le acredita como el portero menos goleado de la temporada 2015-2016. Este año de momento tiene que conformarse con el escalón más bajo del podium, es el tercero en esas lides, y tampoco estuvo André Leao, que hoy ya sí se ha incorporado al trabajo con el resto de la plantilla. Una plantilla que prepara ya el partido del próximo sábado a partir de la 1:00 p.m. con el colegiado Díaz de Mera, como igual que el presidente del Ciudad Real de Balonmano, me estoy dando cuenta ahora, Díaz de Mera. Bueno, pues con Díaz de Mera como árbitro en ese partido y un centrocampista, el portugués, que está convencido de que si el técnico quiere, él ya está recuperado, ya puede estar a disposición del entrenador cuando él lo requiera.
Ahora quien decide es el míster. Cuando cree que puedo aportar algo al equipo y me convoca, pues bueno, yo estoy para jugar ya. Pero o el doctor miente que es más de lo que es, o he recuperado muy bien. Pero no es la primera vez que ha pasado que he recuperado antes.
Además, André Leao, que ayer se ejercitó aparte junto a Alex Pérez, que tuvo una sesión de recuperación especial, también esta mañana ha alabado a su compañero, Alberto Guitián, del que dice lo está haciendo fenomenal y es consciente de que ahora tiene que volver de nuevo a ganarse el puesto.
Está haciendo de maravilla y es bueno eso, cuando vemos que el equipo no depende de un jugador o otro, que sale uno, sale otro y el equipo continúa jugando bien y ganando. Eso es lo mejor que puede pasar en un equipo y a mí me viene fenomenal.
Bueno, pues competencia en la zona del cabecero de área, en la zona del pivo, entre Alberto Guitián y André Leao. Parece que queda fuera de todas las posibles combinaciones de momento en Sergio Marcos, un jugador al que parecía que había muchos minutos para él disponibles en el banquillo del Real, en el campo con el Real Valladolid, y donde los está teniendo realmente es en el banquillo o en la grada. El Valladolid está en plena racha positiva, ha encontrado una identidad de juego, ha encontrado un nivel competitivo, ha conseguido encaramarse desde la sexta posición o desde la quinta posición empezando a contar por la cola hasta la séptima empezando a contar por la cabeza. Pero eso sí, la diferencia de puntos hace que estar el séptimo sea estar en mitad de la tabla, tanto por arriba como por abajo. Pero lo que hay que hacer es ir despacio, no dejarse llevar por ese cierto clima de euforia que se puede haber transmitido, intentar ir partido a partido y, como decía el capitán Javi Moyano, andarse con pies de plomo.
Bueno, hay que ser cautos y nosotros dentro del vestuario vamos, como se suele decir, con pies de plomo. No hace mucho tiempo que he demostrado que en pequeños detalles te hacen perder partidos de manera muy seguida y muy continuada, como nos pasó en esa dinámica que tuvimos 5 encuentros seguidos perdidos. Y lo que sí que tenemos claro es que no queremos que vuelva a pasar algo así, ¿no? Entonces, sin confianza, pero sí que la verdad que tranquilos con el trabajo que estamos haciendo y con muchas ganas de seguir mejorando, ¿no? La ilusión es algo que dentro del vestuario se respira prácticamente a diario, ¿no? Con cualquier entrenamiento, y yo creo que es donde realmente tiene la gran virtud de este equipo.
Un Javi Moyano que tampoco quiere indagar en el porqué, sino en quedarse con el hecho del cambio que el Real Valladolid ha sufrido en las últimas jornadas.
A ver, yo personalmente no creo ni que antes fuéramos tan malos ni que ahora seamos tan buenos. Hubo un momento de la temporada en el que los detalles se volvían todos en nuestra contra, cualquier error nos costaba o nos penalizaba con un gol o con un penalti. Hemos sabido corregir, yo creo que ahí es donde ha estado quizás la mejora y los resultados positivos, porque hemos sabido corregir esos pequeños errores individuales que el equipo cometía, estaban a la vista. Y a partir de mejorar en ese aspecto, se han empezado a conseguir resultados positivos, se ha ido ganando en confianza, los encuentros cada vez entramos mejor y se nos plantean mejor durante los 90 minutos. Y sigo insistiendo en lo mismo, hay que intentar alargar todo lo que se pueda esta dinámica y sobre todo pensar que queda mucho trabajo por hacer y que esto no acaba sino que empezar.
Bueno, pues el Elche en el punto de mira y después el Numancia. La Federación de Peñas ya tiene perfilados los detalles de esa organización para el viaje a Soria el sábado 19 de noviembre. El partido será a las 4 de la tarde, se saldrá de Valladolid a las 7 de la mañana. Imagino que con la carretera dará tiempo a llegar, la Nacional 122. Ya sabéis lo que es, aunque bueno, ahora que no se pasa por Aranda y que se rodea el Burgo de Osma, sigue sin ser un paseo, pero es un trago un poquito más pasajero. Se sale de la Plaza de Colón y los precios serán los siguientes. Peñistas, viaje más entrada 25 euros, la entrada suelta 15. Abonados del Real Valladolid, viaje más entrada 30, entrada suelta 17. Aficionados del Real Valladolid, viaje más entrada 35, no tendrán la opción de conseguir la entrada de forma suelta. Una vez agotadas las entradas de 15 euros, la federación también venderá billetes de viaje y entradas sueltas, pero a otro precio diferente, puesto que el Numancia facilitaría 114 entradas más, pero de 25 euros, con lo que el precio a partir de ese momento, a partir de la 301, sería viaje más entrada 35 euros para peñistas con la entrada suelta a 25 euros, abonados 40 con viaje 25 euros suelta y aficionados rasos, podríamos decir, del Valladolid 45 euros. Está previsto que si todavía quedaran entradas a la venta, la Federación de Peñas las vendiera el próximo jueves 17 de noviembre de 6 a 8 de la tarde. La reserva de las entradas se realizará en la sede de la Federación de Peñas junto a la puerta 4 de 6 a 8 de la tarde a partir del próximo día 14 de noviembre. Y un dato que te doy para que lo analices tú, lo analice Tebas, lo analicen las televisiones y lo analice quien siga pensando que el público es realmente el destinatario del fútbol en España. El público en el campo, naturalmente. 11 partidos han compuesto la jornada número 13 del Campeonato Nacional de Liga en Segunda División. De esos 11 partidos, 2 se jugaban en estadios que tradicionalmente atraen a un montón de aficionados. el Tartiere y el Carranza. El Valladolid tuvo una asistencia declarada de 7.693 espectadores sobre un total de 26.500. Bueno, pues el Valladolid fue el quinto mejor campo, con 7.693 espectadores. El mejor fue el Oviedo-Lugo, 13.022. El segundo mejor, el Cádiz-Huesca, 10.821. El tercero, el Mallorca-Zaragoza, con 8.187. El cuarto era Almería-Córdoba, duelo regional, pero claro, de Almería a Córdoba te van dando guantazos y te terminan haciendo sangre. 8.017. Y el quinto, el Valladolid-Sevilla-Atlético, con 7.693. Hubo entradas tan ridículas como los 2.962 del Mirandés-Nastic o los 2.386 del Numancia-Elche. En total, entre los 11 partidos en la jornada 13 de Segunda División, se dieron cita en los estadios 74.107 personas, es decir, menos de las que había en el Santiago Bernabéu viendo el Real Madrid-Leganés. Entre todos los campos de segunda, menos que en el Bernabéu viendo el Real Madrid-Leganés a las 12 de la mañana. La media es de 6.737 espectadores. Eso es lo que da de sí la Segunda División hoy por hoy, con el desparrame de horarios y la exclusividad de canales de pago para ver estos partidos. 6.737 de media. La media estuvo casi clavada en el Rayo UCAM, 6.772. Esta mañana en el Ayuntamiento, Jesús Carballo, el presidente de la Federación Española de Gimnasia, hacía un anuncio que nos pillaba a todos por sorpresa.
Me gustaría anunciar hoy también en esta rueda de prensa que vamos a seguir proponiendo ideas y la próxima, dentro de la envergadura que estamos hablando, será la celebración del Campeonato Europa de Gimnasia Rítmica en el 2018, que ya tenemos la concesión y la adjudicación por parte de la Unión Europea de Gimnasia. Y esto, pues sin duda, va a ser pues un nuevo reto que vamos a asumir juntos, que será sin duda un escenario perfecto para los nuevos equipos que vienen en las nuevas generaciones que prepararemos para los Juegos de Tokio. Y bueno, pues esto sin duda es un impulso más y un compromiso por parte de la Federación Española de seguir trayendo gimnasia a Valladolid y, por supuesto, pues dando guerra a la gente del Pisuerga, que seguramente pues estará encantada de volver a recibir un campeonato de esta envergadura, ¿no?
Campeonato de Europa de gimnasia rítmica, donde en Europa, precisamente, rusas, ucranianas, rumanas, españolas, está la élite de la gimnasia rítmica mundial. Quizá haya que buscar a la selección de China para intentar darle el podium a una selección que no va a estar, o a un país que no va a estar representado. Pero eso va a ser en 2018. El anuncio, desde luego, ha causado una tremenda polvareda, porque Valladolid va a ser la cuna o el escenario central de una competición que va a merecer mucho la pena. Pero antes tenemos, a partir de mañana, el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica por Clubes. Cuatro campeonatos de España se dirimen en su totalidad en este torneo en el pabellón polideportivo Pisuerga. Ya están los abonos a la venta, entradas sueltas también en el mismo polideportivo, con unas cifras que realmente hacen que la hostelería y la hotelería sean las grandes beneficiadas, al margen de la propia ciudad, por albergar este tipo de campeonatos.
Cuatro competiciones en la modalidad de rítmica, y es que estamos hablando de más de 2.600 gimnastas, 152 son de Castilla y León, que participarán en estos campeonatos que tendremos desde el miércoles hasta el domingo. Hablamos, como digo, de 2.600 gimnastas, pero hablamos de un total, creo que, de 3.800 personas que están acreditadas para participar en estos campeonatos desde mañana mismo, que no cabe la gente en los hoteles, que está la gente buscando pensiones, buscando hoteles y pensiones fuera de nuestra ciudad, en pueblos, incluso en otras provincias, porque bueno, pues en estos días nuestra ciudad, bueno, pues va a estar copada por este deporte, algo que se viene repitiendo en diferentes eventos deportivos, y yo creo que es algo de lo que podemos sentirnos satisfechos. Siempre lo hemos dicho, hay que tener campeonatos de ese tipo, hay que tener eventos deportivos, aunque no dejaran un céntimo en la ciudad, pero lo cierto es que actualmente es uno de los motores económicos de Valladolid, el ámbito deportivo, y yo creo que el año, sinceramente lo digo, está siendo espectacular.
Y además, el año que viene, Valladolid en marzo va a ser el escenario de la Gala Nacional del Deporte, donde esperemos que el rugby también tenga su protagonismo, porque es de lo que toca hablar ahora, de rugby. Por cierto, el que hablaba era el contexto entre deportistas, jueces y técnicos, más las familias de las 2.600 niñas, tiene que estar lleno hasta... te iba a decir, hasta los albergues de potes tienen que estar ahora mismo llenos para poder acoger a tanta gente que va a venir, a ver si algo rebota y cae en el deporte de la ciudad. Hablamos de rugby.
COPE más Valladolid
101.2 FM.
Y hombre, en menor medida, pero con el INVI o con el torneo Melé, Miguel Ángel Torres, muy buenas.
Te estaba diciendo que estoy convencido que las familias de esas 3.800 muchachas de gimnasia rítmica comen menos que 500 padres de los del rugby, porque esos son unos animales comiendo y bebiendo, ¿eh?
Pero ¿por qué intentas tú generar un debate que yo no he abierto? O sea, yo estaba tranquilamente dándote las buenas tardes en un programa familiar, en horario protegido, en el cual intentamos conciliar el deporte y la sociedad, y ya me has llamado piltrafillas a los de la gimnasia rítmica.
No. Les he llamado a una gente con una alimentación muy ordenada, sí, no como los del rugby, que quizás somos muy desordenados.
No, pero muy ordenada, muy estricta y muy controlada, las niñas, las gimnastas. Ya, bueno. Los padres, imagino que habrá padres que se metan unos bocatas de lomo como mi muslo.
Bueno, pues es seguro. Pero, insisto, los del rugby trasiegan más, ¿eh? En todos los sentidos.
Bueno, insisto, yo no conozco ni el hábitat de los padres de los niños del torneo Melé.
Es una broma, hombre, es una
broma.
Por
ejemplo, ni tampoco conozco... No, hombre, no creo que los padres de las gimnastas y los abuelos de las gimnastas vengan a comerse un trozo de lechuga y un...
Por supuesto.
Y un apio.
Por supuesto, y eso redunda en beneficio de Valladolid siempre.
Efectivamente, además, mira, me apunta Alberto Cabrejas que tenemos aquí el concurso de pinchos y de tapas.
Efectivamente.
¿Cómo no van a sucumbir a la tentación?
Se van a poner moraos.
Bueno, morao nos vamos a poner porque te voy a mover completamente el guión. Miguel Ángel, por cierto, ¿qué tal estás?
Bien, perfectamente.
November.
Aquí con el bigotillo.
Con el bigote, el proyecto de bigote,
el
esbozo,
sí,
de bigote. Es día 7 todavía, vamos a esperar.
Noviembre es mes de rugby.
Mes de rugby, sí, y de solidaridad. De rugby y de solidaridad. Resulta que el pasado 4 de noviembre el Boletín Oficial del Estado, en su resolución 101.85... publicaba que el Centro de Tecnificación Deportiva Ríos Gueva pasa a reclasificarse como centro especializado de alto rendimiento en rugby. Esto confirma a Valladolid como la capital del rugby español. ¿Y esto significa algo o es poner la instalación a la altura de del ejercicio que ahora mismo ejecuta?
Yo creo que sí, porque tú sabes que esa instalación que forma parte de la Junta de Castilla y León, es propiedad de la Junta de Castilla y León, junto con la Residencia Ríos Gueva, tiene un compromiso con la selección, tanto española de rugby masculina como con la femenina, y prácticamente, desde luego en las chicas, sé que todas las concentraciones, tanto de 15 como de 7, se están realizando aquí. Simplemente te lo puse en el guión porque me parece una noticia grande. Hace muchos años que sabemos lo que son los centros de alto rendimiento,
sí, sí, sí,
y que Valladolid cuente con uno y especializado en rugby, pues eso viene a ahondar en eso que siempre digo yo, que Valladolid es la capital del rugby español por muchas razones, pero esta, una más. Las concentraciones de las selecciones de rugby van a estar en Valladolid, y eso es súper positivo.
Pues fíjate si es importante la noticia, que la he subido yo en el sumario y que esta mañana le he preguntado al director general de deportes de la Junta de Castilla y León sobre el tema, y coincide contigo, Valladolid es la capital del rugby.
Pues lo encajamos con mucha alegría, ¿no? Porque era un anhelo que teníamos desde hace un par de años, lo veníamos trabajando, todos los requisitos que tenía que reunir la instalación. Y el objetivo era este, era ser el centro especializado de alto rendimiento, en la modalidad que más destacamos, que es en rugby, porque Valladolid es la capital nacional del rugby, no podía ser de otra manera, y lo acogemos con mucha ilusión. Reformas no es necesario porque evidentemente no se han dado la clasificación, porque cumple todos los requisitos que tiene que tener este tipo de centros, pero sí que estamos apostando por ir mejorando las infraestructuras, especialmente los programas nacionales que tenemos.
Bueno, que no son solo de rugby, también creo que esgrima y duatlón o triatlón son quienes...
Otras dos disciplinas en las que Valladolid se despunta, ¿eh?
Sí. Bueno, pues están todas ellas, pero en este caso la clasificación de centro especializado de alto rendimiento lo ha recibido por su trabajo en el mundo del rugby, con lo cual Valladolid tiene un vínculo más ahora mismo con el deporte del balón oval, en una jornada en la cual repasamos la clasificación y me tienen que bajar los ojos hasta la cuarta plaza para encontrar un equipo de Valladolid, Miguel Ángel.
Sí, bueno, es cierto, cuarto está Silverstone en El Salvador, quinto el Quesos entre Pinares.
Con un partido menos el Silverstone.
Eso hay que recordarlo, y por otra parte hay que decir que no están alejados del segundo puesto, es decir, Salvador está a 2 puntos de la Samboyana, que ocupa el segundo puesto, y el Quesos entre Pinares está a 3 puntos. Pero tienes toda la razón, acostumbrados a verles el primero y el segundo, como mucho el tercero, verles ahí de momento y de manera provisional el cuarto y el quinto, chirría. Lo que me está empezando a preocupar es Sanitas Alcobendas, que es el líder, que tiene 32 puntos, que ya tiene un colchón de 2 partidos ganados, es decir, 2 partidos que puede perder y seguiría siendo líder. Creo que o muchos se esfuerzan los de Valladolid o Sanitas va a ser un problema esta temporada.
Bueno, un bendito problema, ¿no? Porque a lo mejor necesitábamos eso para evolucionar, un rival de fuera que nos hiciera ver que hay vida más allá de Valladolid.
Ese es el objetivo que tienen ellos, destronar, como dicen, a Valladolid como los auténticos gerifaltes del rugby, y lo están haciendo muy bien, con un proyecto económicamente viable y con muy buenos fichajes, y ahí están, 7 partidos jugados, 7 partidos ganados.
Bueno, que no viste un 0-0 de milagro el sábado, ¿eh?
Bueno, yo publiqué un tuit de minuto 36 en Pepe Rojo, un 0-0. Yo eso no digo años. Yo creo que hace más de lustros que no veo un 0-0 en el minuto 36.
No lo recordaba.
Y bueno, a partir del minuto 37 metió el fichaje, el nuevo, Hansi Graf, una patada, y fue un 3-0. Pero Juan Carlos, a falta de un minuto, El Salvador iba ganando 8-6. A un Guernica que está en la parte media-baja de la tabla. La verdad es que sorprendieron mucho en delantera. Pudieron los basurdes, los de Guernica, con la delantera del Chami, algo que nos sorprendió a todos. Y fíjate que un partido parecía feo, un 8-6 con mucha defensa. El campo estaba encharcado, era muy difícil mantener el balón y no venía nada bien para los pupilos de Juan Carlos. Pero dentro de que era un partido bronco, yo casi disfruté más con esas melés que con un correcalles como hubo la semana anterior, con ese 68-35 del Quesos a Guecho. O sea, a veces, con pocos puntos, también se disfruta. Sobre todo viendo como un equipo físicamente inferior, lo dieron todo y se llevaron un punto bonus defensivo de Valladolid, cosa que van a hacer muy poquitos equipos, ¿eh?
11-6 fue el resultado entre el Silverstone El Salvador y el Vizcaya Guernica. Quien decidió no tentar a la suerte fue el BRAC. El Quesos entre Pinares puso tierra de por medio, finiquitó el partido, sumó su bonus y ganó en un campo donde, recordemos, en las segundas vueltas gana poca gente, en la Teixonera.
Sí, porque habitualmente el Barça, a partir de ahora, en enero, empieza a fichar gente 2-3 de buena calidad y luego hace unas segundas buenas vueltas. Bueno, 28-5, ganó el Quesos entre Pinares allí en Barcelona. Bien, 4 ensayos, el bonus ofensivo, que era de lo que se trataba, reservó a bastantes jugadores en la segunda parte, muchos canteranos y adelante, fenomenal.
Bueno, el partido de la Liga de División de Norbe, El Salvador, Silverstone El Salvador, ya no se llama Emerging este año.
Sí, Emerging, se me olvidó ponértelos, el Silverstone El Salvador, Emerging
19, Real Oviedo 6. Buena victoria, importante victoria ante un rival de los que tienen su historia. Y en la Liga Regional Femenina se jugó el rugby, el derbi de la igualdad, y fue poco igualado.
Te lo conté, muy bonito el tema de igualdad, pues entre hombres, mujeres, un derbi súper emocionante, pero insisto, el Quesos entre Pinares tiene un equipo que es su segundo año, el Salvador tiene un equipo que ya ha sido campeón, que el objetivo de estas chicas este año es subir a División de Honor, y bueno, ahí se ve, 55-12. En cualquier caso, las chicas del Quesos metieron 2 ensayos a este equipazo que tiene el Salvador, pocos equipos le van a meter este año 2 ensayos, y estaban contentas unas por haber ganado con bonus y las otras por haber dado la cara, no perdieron la cara al partido en ningún momento, 55-12, y todos contentos, foto conjunto de todas ellas al final.
Muy bonito.
Que eso
sí,
está
señor.
Fantásticamente bien, y enhorabuena por las chicas que practican rugby en Valladolid.
Pues enhorabuena para todas ellas, enhorabuena para los chicos del Silverstone El Salvador que hicieron el trabajo de intendencia durante el encuentro, y claro, quien se haya incorporado por primera vez, que ya lo dudo, a este espacio especializado en rugby dirá, Movember, ¿qué dicen estos del Movember? ¿Eso es una canción de Erwin and Fire? No, es un movimiento solidario que se da en el mundo del rugby en el mes de noviembre.
La verdad es que no solo se da en el mundo del rugby. Lo que pasa es que en el rugby yo creo que es donde más preponderancia tiene, porque fue donde se creó. Cuento la historia muy rápida. Movember es una contracción de 2 palabras, de mustache en inglés, que es bigote, y November, que es noviembre. Entonces de ahí viene Movember. Y esto es una campaña que se hace de solidaridad con todas las enfermedades propias de los hombres, de los varones, como es el cáncer de próstata, el cáncer de testículos. ¿Y por qué surge esto? Bueno, pues el tema del bigotillo surge porque en el año 2003 un jugador australiano de rugby le detectan esto, cuando se lo comenta a sus compañeros, estos no quieren dejarle solo y deciden que todo el equipo, mientras este chaval esté enfermo y hasta que no se cure, se iban a dejar bigote. Y así lo hicieron. Y curiosamente este chaval se curó, todo salió perfecto, y los 30 componentes de su equipo mantuvieron ese bigote hasta que se lo cortaron. Y a partir de ahí dijeron, oye, pues todos los meses de noviembre, que fue cuando le detectaron a este chico esa enfermedad, vamos a hacer una campaña para recaudar fondos, que es de lo que se trata. Y por eso te digo que Movember y el rugby tienen mucha importancia. Y además hay que tener en cuenta que noviembre es el mes por excelencia del rugby, sobre todo en el hemisferio norte, por algo que te quería contar, que es los famosos test match, que no sé si toda la gente sabe lo que es.
A lo cual íbamos ahora, que es un test match.
Pues un test match es un partido oficial entre dos selecciones absolutas de rugby, y siempre y cuando una de esas dos federaciones lo considere oficial. Es decir, normalmente las dos están de acuerdo. El primer test match del que se tiene constancia es un Escocia-Inglaterra en 1871. Ha llovido desde entonces. Ten en cuenta, Juan Carlos, que
1871.
Escocia-Inglaterra en Edimburgo. Para que te hagas una idea, el primer partido internacional de fútbol se celebró en 1872. Es decir, el primer test match de rugby se celebra un año antes que el primer partido internacional de fútbol. Y bueno, ha superado otros deportes de tradición inglesa, como es el hockey sobre hierba en 6 años, o otro que tenía yo aquí por apuntado, que
el
era
croquet,
el cricket. Pues 7 años al cricket, que es otro deporte que tiene mucho más de 100 años. Bueno, ¿qué ocurre? Hay dos ventanas que se llaman así, se llama la ventana de junio y la ventana de noviembre, y es un periodo de un mes en el que las selecciones de un hemisferio viajan al otro para competir, para medirse. Concretamente, esta ventana de noviembre, las selecciones del hemisferio sur viajan y compiten con las del hemisferio norte. Y en junio es todo lo contrario. Los del norte viajan al sur. Y entonces, partidos que no suelen ser habituales, por ejemplo, un Irlanda-Nueva Zelanda, que se ha celebrado el otro día en Chicago,
vaya paliza.
Un partidazo, que meto aquí la cuña, de decir que ganaron 40-29 los irlandeses. Por primera vez después de 111 años lo logran. Han estado veces que han quedado muy cerquita. Bueno, los irlandeses estaban que no se lo creían. Y además han roto el récord de victorias de una selección histórica que tenía Nueva Zelanda con 18. Si hubieran ganado esta sería 19. Bueno, pues han batido el récord. Lo ganaron hace poco contra Australia. Se quedó en 18 y no han logrado la victoria 19. Por cierto, este partido se juega el día 19, me parece, otra vez en Irlanda, se repite el mismo partido, eso sí, en Dublín. Y sé que hay mucha gente de Valladolid y mucha gente de España que va
a Dublín
a ver a Dublín ese partido. Bueno, pues hay un montón de partidos, no te voy a decir todos.
Tú también te vas a ver uno.
Yo me voy a ver uno, que es el más importante para los españoles, que es el España-Tonga, que se celebrará este sábado a las 4 de la tarde en el campo central de la Universidad Complutense. Y bueno, la gente dirá, bueno, ¿y quién es Tonga? Pues Tonga es una selección que está ahí perdida en el medio del Pacífico, una selección que es un país con 100.000 habitantes.
Una selección que nos va a poner a vivir.
Es decir, prácticamente el Barro de las Delicias, Parque Sol y La Rondilla tienen más habitantes que Tonga. Solo tiene 800 jugadores y es la selección 15 del mundo. Nosotros, España, con los 40 millones de españoles que somos, somos la 23 del mundo. Bueno, pues esta selección, lo lógico sería que nos ganara, pero es un partido, una buena piedra de toque para preparar el Seis Naciones B que va a venir a continuación, que es válido para que los españoles intenten ir al Mundial de Japón 2019.
Bueno, y también están los Barbarians metidos en este circo.
Sí, los Barbarians, que es una selección mundial, una selección que se basa en el juego limpio, es una cosa muy bonita, y que el otro día, curiosamente, ha empatado a 31 contra Sudáfrica en Londres.
Bueno, día 11 me quedo con el Barbarians Fiji, el día 12 con el Inglaterra-Sudáfrica y el Escocia-Australia en Edimburgo, que es un partidazo, además de ese España-Tonga, y quizá, bueno, por ponerle un poquito así a Gales-Argentina, también puede tener un poco de chicha, ¿no?
Sí, pero fíjate, Gales este fin de semana ha perdido 8-32 con Australia.
Bueno, eso no hacía falta.
¿Sabes lo que han dicho los periodistas de tus galeses?
¿Qué?
15 niños galeses perdieron contra 15 hombres australianos. Fíjate qué pullita a tus galeses.
Bueno, señor, que vamos haciendo cantera y sacamos a la chavalada para que los australianos no se vayan enfadados, que han venido desde muy lejos. Y además, para ellos, una vez que es verano en su país, se vienen aquí que es invierno. Miguel Ángel, hablamos el viernes, si te parece, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Nos vamos, son las 4 en punto de la tarde y aquí te dejo con Ángel Espósito y el ingenio de mi técnico Alberto Cabrejas, que es desmesurado y lo rebosa por todos sus poros. Hasta luego.
Wait out till the summer.